Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 20 de febrero, a esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
La cuaresma no es un lugar de tristeza, sino todo lo contrario. Es un camino hacia la vida nueva, hacia la luz que no se apaga. Por eso, hoy nos rescata el Señor y empieza a hacer un camino nuevo con cada uno de nosotros. Lo único que decimos es que estamos disponibles para cambiar, que estamos disponibles para caminar, que estamos disponibles para hacerlo con los hermanos. Que el Señor nos conceda un corazón humilde, despierto y disponible, y que esta cuaresma, novedosa y tiempo de gracia, nos conduzca de forma nueva a la alegría de la Pascua.
Es el cardenal José Cobo. Durante la celebración de la Eucaristía, el miércoles de ceniza, decía el arzobispo de Madrid que no se trata de un recuerdo lejano, sino que el Señor pasa y llama a la puerta de nuestro corazón. No se trata de un paréntesis sombrío, sino como providencia, el tiempo que Dios nos ofrece para volver a Él con todo el corazón y con toda la vida.
La Cuaresma y la Semana Santa tienen su parte externa, ¿verdad? Y es hermosa. Los ritos, las imágenes, los cantos, todo habla. Pero es grande el riesgo de que todo se quede en coreografía, de que admiremos la escena y no dejemos que nos atraviese. Por eso, este es ante todo un camino que se hace por dentro, un camino interior. Un tiempo precioso para el cuidado de nuestra vida y de nuestra fe. Si vivimos al amparo del Evangelio, los signos alimentarán nuestra experiencia de creyente. Si no, se quedará todo en la superficie.
Al inicio de este tiempo, nos decía nuestro arzobispo, se nos plantea la pregunta incómoda y urgente de si estamos dispuestos a cambiar, a dejarnos interrogar por Dios en la manera en la que Él lo quiera. La conversión no es maquillaje espiritual ni ajuste cosmético, señalaba, es permitir que Dios nos descoloque, nos ponga en crisis y entre allí donde hemos cerrado con doble llave. Se trata de iniciar un proceso, no de transformarse de golpe. Y decía también que la cuaresma no es un ejercicio de perfeccionismo ni una colección de austeridades para sentirnos mejores, sino la decisión de caminar detrás del Señor.
Lo que está en juego, en definitiva, es si nos dejamos mirar por Dios, no por los otros, sino si esta cuaresma nos recolocamos delante de Dios y nos dejamos buscar por Él, el Padre que ve en lo secreto. Por eso la oración nos desenmascara, la limosna nos recordará quién es nuestro hermano, el concreto, y el ayuno nos desarma, porque debilita nuestra violencia interior.
La oración, la limosna y el ayuno, los ejes concretos de esa pedagogía del corazón. Ahora a la 1:36 de este tercer viernes de febrero y primero de cuaresma, precisamente, repasamos ya otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE. Y comienzo el repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid siguiendo hablando de la cuaresma, en concreto de la charla Cuaresma, caminos de conversión y compromiso con las personas más vulnerables, organizada por Cáritas Madrid esta semana, que impartía el delegado de Cáritas Española, Luis Miguel Rojo, en la que animaba una conversión que acerque la fe a las heridas del mundo, una invitación sencilla y profunda a convertir la fe en camino compartido.
Con estos 5 caminos que hoy hemos recorrido, salir fuera de nosotros, responder a la llamada que Dios nos hace hoy, adquirir una identidad de comunidad, de Cáritas, formar nuestro corazón como María para saber lo que Dios nos pide y lo que tenemos que hacer, y luego acudir en cuarto lugar a las realidades, a las llamadas de sufrimiento hoy en día, para poder seguir haciendo esto que forma una identidad en la conversión. Si conseguimos eso, seremos nómadas, que caminamos, callejeamos la vida, pero desde la fe en Dios.
Te cuento también que ayer la parroquia de San Juan de la Cruz acogía la 11ª sesión del 10º ciclo de conferencias para evangelizadores, la sesión titulada Los principios del diseño universal del aprendizaje en la atención pastoral con niños, que impartía la licenciada en psicopedagogía y profesora de religión Beatriz Martínez.
La diversidad tiene un valor, la diversidad nos enriquece y además es algo que es común en todo grupo humano, No tenemos un grupo que, digamos, somos exactamente iguales. Si pensamos, por ejemplo, en nuestro grupo de amigos, afortunadamente, cada uno de ellos es diferente, tiene unos gustos diferentes y eso nos enriquece, ¿vale? Así que, ante la pregunta de si la diversidad es un problema o es una riqueza, yo lo tengo claro. La diversidad siempre va a ser una riqueza que nos va a permitir evolucionar y que nos va a permitir enriquecernos los unos de los otros.
También ayer, dentro del Seminario Permanente Cristianismo y Cambio de Época, la Universidad Eclesiástica San Dámaso acogía un diálogo sobre la dignidad de la persona entre el director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, y el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica, José Antúnez Cid. La sesión contó además con la intervención del cardenal arzobispo de Madrid.
La dignidad humana no se inventa ni se concede, creo que se reconoce. Y se reconoce porque es el atributo que vamos viendo que viene en el pack de lo humano, porque es el don originario de Dios. La persona no vale por lo que tiene ni por lo que produce, sino por lo que es. Pertenece al ser humano en cualquier estado o situación en que se encuentre, sea como esté.
Vamos con más asuntos. Mañana a las 10:30 de la mañana, el Colegio Arzobispal abre sus puertas a las familias, a los alumnos y a todas las personas interesadas en conocer de cerca este centro educativo para compartir una jornada y descubrir cómo es, qué se vive en él y quiénes lo forman, como nos cuenta Marcos Hermosel, que es el director del Colegio Arzobispal.
La intención es que las familias puedan percibir el clima de familia que nosotros defendemos en nuestro proyecto educativo. Un colegio pequeño, de 140 alumnos, secundaria y bachillerato solamente, solo de chicos, por su carácter también de seminario, y en el que pues el acompañamiento y la cercanía son pilares fundamentales.
También mañana la Real Congregación de San Isidro de Madrid ha organizado varios actos. A las 10 de la mañana, desde la Plaza de San Andrés, una ruta isidril catequética para acercar a los asistentes a San Isidro y a Santa María de la Cabeza, visitando la actual iglesia de San Andrés, que fue la Real Capilla de San Isidro, el Museo del Santo, donde según la tradición vivió y murió San Isidro, y donde tuvo lugar el milagro del pozo, pasando además por la capilla de la cuadra para concluir en la colegiata orando en el camarín sepulcral del matrimonio santo. Jorge Matas es el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid.
En el año 2018, la Congregación de San Isidro de Madrid desarrollamos y empezamos a organizar la Ruta Isidril, no solo como una ruta cultural, sino catequética, para acercar a los participantes a San Isidro y a Santa María de la Cabeza a través de lo que llamamos los cuatro pilares fundamentales de la vida de los santos, que eran la caridad, la oración, el trabajo y la familia. La ruta la realizamos con las peregrinaciones de hermandades de San Isidro, parroquias y grupos que nos lo solicitan.
La comunidad de San Egidio acoge este domingo a mediodía en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas una misa en recuerdo de Modesta Valenti y a quienes mueren por la dureza de la vida en la calle. Va a ser presidida por el delegado episcopal de la pastoral para la zona centro, Santos Urías. De esta celebración nos habla Diana Campos, que es miembro de la comunidad de San Egidio.
Ángel, Tina, José, Antonio, Joaquín, Rotislav, Cristina. Se trata de una verdadera liturgia del nombre, porque nadie es un número. Cada uno de los que ya no están tienen un nombre, una historia, una dignidad y un recuerdo personal que queremos conservar. Recordarlos es afirmar que la indiferencia no tiene la última palabra, que la amistad, la acogida y la memoria permanecen y se transforman en un servicio concreto, en alimento, en acompañamiento y en amistad.
Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida te voy a hablar de Sí a María, la iniciativa empresarial de un matrimonio para realizar peregrinaciones nacida por inspiración de la Virgen María. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid de Mediodía Cope, este viernes 20 de febrero. Quiero hablarte de un matrimonio cuya vida cambió después de una peregrinación a Medjugorje en 2024 junto a sus dos hijas, junto a Mónica y Esther. Allí experimentaron que la Virgen les pedía ser instrumento para acercar también a ella a otras familias. Así, la Providencia pues llevó a Miguel, a Esther, a crear a finales del año pasado una empresa de peregrinaciones que han llamado con el nombre tan bonito de Sí a María. precisamente porque nació de ese fiat ofrecido en lo pequeño, de ver cómo la gracia actúa en lo cotidiano y de caminar con otros que también han sentido precisamente esa misma llamada en el corazón. Nos acompaña y hablamos ya de todo ello con Miguel Cabrera. Hola Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, buenos días.
Muy buenas.
Muy bien, aquí estamos.
Oye, aunque has contado, bueno, lo he contado yo muy en esencia, ¿no? La historia de Cecilia María, que a priori parece que ha sido todo muy hermoso, muy fácil, pero digamos que esto tuvo sus momentos de angustia, ¿no? Porque viviste problemas en tu anterior empresa y, bueno, pues eso sí, fruto de mucha oración y vida de gracia, decidisteis, ¿no?, dejar todo este proyecto en manos de la providencia.
Así es, Mario. Bueno, dice un amigo mío que si le dice sí a María, te la lía, ¿no? Y realmente fue así. Esto fue, como bien has introducido, fue una llamada de la Virgen en Medjugorje. Lo recibimos Esther y yo en diferentes momentos. Luego, bueno, llegando a Madrid, nuestro párroco lo verbalizó, mandándonos hacer una peregrinación a Fátima para familias. Uh-huh. Y bueno, hicimos varias... obedeciendo a la Virgen, y cuando ya decidimos darle forma al proyecto y decidimos pues crear Sí a María, pues para dar esa seguridad al peregrino, ¿no?
Sí.
Pues bueno, la cosa se complicó humanamente. De la noche a la mañana me quedo sin trabajo, sin derecho a paro, porque bueno, era autónomo societario, por lo tanto no tenía derecho a cobrar el paro de forma mensual, sin coche, bueno, una situación que siendo padre de familia, ¿no?, con mi mujer con jornada reducida, pues era una situación compleja, ¿no?
Uh-huh.
Pero, bueno, pues ahí estamos en la confianza de la Divina Providencia, y ya que hemos obedecido al Señor a través de su madre, pues habrá que confiar, ¿no? Si hay colectivos como el Cotolengo, como la comunidad del Cenáculo, como otras comunidades que viven 100% de la Providencia, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no?
Está claro. Oye, hemos hablado de Medjugorje, luego has hablado, tú has mencionado a vuestro párroco, que bueno, pues os anima a ir a Fátima, también creo después una peregrinación a la Basílica del Santuario de la Gran Promesa de Valladolid. En fin, que también en cada uno de esos destinos habéis ido notando la mano de la Virgen, ¿no? Como ese camino compartido, como decíamos, con otras muchas personas, ¿no? Así, y uniéndose en oración y en peregrinación, fue como pues recibís, ¿no?, esa llamada a montar y organizar todo esto que habéis creado.
Efectivamente, el motor de las peregrinaciones de Sí a María es el motor, es el Espíritu Santo, ¿no? Que dejamos que actúe en nosotros, convocando lo que ellos quieran, y dejando que ellos traigan peregrinos. Pero no se queda ahí. Es decir, nosotros cuando vamos a una peregrinación mariana, en esa oración familiar, antes, durante y después, pues hace que los peregrinos vivan milagros en primera persona. Entonces, la mano de la Virgen está muy, muy presente en cada una de las peregrinaciones, en cada uno de los siguientes pasos que hemos dado en Sí a María y en cómo ha ido moldeando el corazón para que demos ese sí firme al proyecto que tenía encomendado para nosotros desde, bueno, pensamos que desde la eternidad, ¿no?
Miguel, ¿cómo ha hecho y cómo ha consolidado de alguna forma vuestra relación como matrimonio y como familia también con vuestras hijas?
Es maravilloso. Nosotros, digamos, hubo un antes y un después en una conversión. Nosotros venimos de familia católica, los dos, pero tenemos una fe muy, muy infantil, ¿no? De misa los domingos. Pero hicimos un curso alfa que entró el Espíritu Santo en nosotros y nos cambió. Pero podemos decir que el punto de inflexión, sin saberlo en aquel momento, fue en un retiro de amor conyugal, en un momento en el que la Virgen nos unió de nuevo a los dos al mismo camino. Luego fuimos a Fátima, una peregrinación, bueno, un viaje turístico en familia, los cuatro, que se convirtió verdaderamente en una peregrinación donde el Inmaculado Corazón de María ya empezó a moldear el corazón y a meter la semillita que luego, como bien hemos dicho antes, en Medjugorje germinó, ¿no?
¿Y qué descubres de Dios cuando ves caminar a la gente hacia un santuario, por ejemplo? No sé, me imagino que habrás vivido escenas pues quizá inesperadas, ¿no?, conmovedoras en estas peregrinaciones que habéis organizado.
Eso ha sido el motivo por el cual nosotros decidimos seguir avanzando. Humanamente, antes de crearse a María, las peregrinaciones que montamos pues eran sin ánimo de lucro, pero fueron muy, muy complejas humanamente. ¿Qué es lo que ocurre? El Señor es muy grande y obra milagros. Obra milagros no solamente físicos, que los hay. Esta semana uno de los peregrinos decía, María, de la primera peregrinación que hicimos, bueno, pues ha sido sanado de cáncer y estaba en Fátima dando gracias a la Virgen.
Qué bueno.
Pero también milagros espirituales. Por ejemplo, hubo un chofer que no iba a venir a llevarnos, porque nosotros solicitamos el chofer de la anterior peregrinación, y justo cuando llegamos a Madrid, al día siguiente quedó con el sacerdote que nos acompañó y se confesó y comulgó después de 20 años sin pisar una iglesia. Entonces, viendo esos milagros, claro, ¿cómo vamos a decir que no a la Virgen?
No me extraña. Oye, ¿qué te gustaría que quedara en el corazón de cada peregrino después de viajar con vosotros? ¿Qué sueñas que puede llegar que pueda llegar a ser este Sí a María dentro de unos años?
Se me pone la piel de gallina. En una de las conversaciones que tuve con Esther cuando me despidieron, estuvimos ahí con serenidad, pero momentos de duros de discernir si este era el camino o no. Esther lo recuerda mucho, yo no me acuerdo. Yo vine de un retiro de fin de semana con los monjes de la Trapa y le dije que yo no había escuchado al Señor, y Esther dice, sí, tú lo has escuchado. Entonces yo le dije una cosa para tranquilizar, que es que tenemos una suerte maravillosa de tener esta oportunidad entre manos. Es decir, es un pasaporte hacia el cielo. Es un pasaporte porque estamos aquí todos, tanto tú como yo, como cualquiera que nos esté escuchando, tenemos una misión, que es acercar almas y ser co-creadores con el Señor, y acercar almas al Señor, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero que quede de Sí a María, y por lo que rezamos diariamente, es que nunca perdamos el foco de que este proyecto es de la Virgen y que este proyecto es para llevar almas al cielo, entre todos, no es Esther y Miguel y sus hijas, sino cada uno de los peregrinos también son intermediarios y son vía por los cuales el Espíritu Santo obra en los demás.
Pues escuchándote uno entiende que estas peregrinaciones no, desde luego, no son solo viajes, son lugares donde esa fe se hace experiencia y donde la Virgen sigue tomando de la mano. Ojalá que vuestro Sí a María, esa agencia, pues siga siendo ese puente hacia esos santuarios donde la Virgen pueda seguir hablando al corazón, como os pasó a vosotros. Miguel Cabrera, gracias y que vaya todo muy bien. Un abrazo fuerte.
Gracias, Mario. Nos rezamos. Un abrazo.
Así hemos llegado a la 1:51. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en el que quiero hablarte de la campaña del enfermo que daba comienzo el pasado 11 de febrero y que nos invita este año a centrar nuestra mirada y reflexionar sobre el buen samaritano, en concreto con el lema La compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Quiero hablar de esta campaña, de esta jornada, con nuestro delegado de Pastoral de la Salud, con José Luis Méndez. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Oye, en su mensaje León 14, este año nos hace hincapié en cómo el samaritano no pasó de largo, ¿no?, sino que se detiene, que se preocupa por el que sufre. En un mundo en el que todos vamos tan deprisa, José Luis, esto del samaritano nos viene muy bien, ¿no?, porque dice el Papa que el amor no es pasivo, y esto pues nos pega como un pellizco, ¿no?
Sí, y además, como tú decías antes, es verdad, y tiene una afirmación que a mí me ha gustado mucho, dice, porque el buen samaritano le da muchas cosas y le dio su tiempo, que quizá hoy sea de las cosas que, bueno, que más faltan, porque vamos todos con mucha prisa a todas partes, ¿no?, y como muy ganados, y como decía una expresión muy bonita del Papa Francisco de un mensaje de hace años, el tiempo pasado al lado de la cabecera del enfermo es un tiempo santo, ¿no? A mí me parece que sí, que es una cosa como para que lo repensemos. Si vamos con serenidad, ¿no?, sin prisas, para poder estar acompañando a quienes sufren por la enfermedad.
Sanar no siempre, claro, es curar, pero bueno, pues es estar cerca, ¿no?, de esos dolores del mundo. Y además de ese dolor físico, que quizás es el que mejor conocemos, pues vemos también en nuestro tiempo muchos otros dolores, ¿no?, mentales, espirituales. Son, podríamos decir, esas heridas también contemporáneas, no tan visibles, ¿no? Y a ella, José Luis, hay que estar también muy, muy atentas, ¿no?, y hacer cercana precisamente esa actitud samaritana.
Sí, a mí me parece que una pregunta muy importante que hacer a los enfermos no solo es qué te duele, cómo has dormido, sino cómo estás. O a las personas que cuidan a los enfermos, ¿no?, que sean a lo mejor los padres o un hijo, ¿no?, decir, ¿cómo estás?, ¿no? para llegar al corazón de las personas, porque si no, nos quedamos en todo lo de alrededor, ¿no? Sabiendo que esto, como nos recuerda el Papa en el mensaje, no se queda en una cosa meramente sentimental, sino que se traduce en gestos concretos. Pero para eso hay que abrir el corazón al corazón del otro, ¿no? No solo para saber cosas, sino cómo estás, ¿no? A mí es una pregunta que me parece que es muy importante no olvidarnos hacer, porque nos encontraremos con respuestas que ya no es, bueno, he pasado mejor noche, ¿no? O, no, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Triste, me siento solo, con angustia, con temor, ¿no?
Para quien nos está... Quien nos está escuchando, digo ahora, muchas veces, claro, hablamos de acompañar, hablabas tú precisamente de eso tan importante, de preguntar ese cómo estás, ¿no? Desde la Delegación de Pastoral de la Salud, vosotros conocéis bien esos entornos donde este dolor es muy real. Y te preguntaría, a la luz de esa experiencia, ¿qué significa? ¿Qué significa, José Luis, cargar con el dolor y cómo hacerse hoy también prójimo, ¿no? En gestos concretos.
Pues mira, hacerse prójimos significa en el fondo... dejar de mirar, ¿no? El buen samaritano no piensa las cosas que tenía que hacer, se encuentra en el camino con una persona que necesita de su tiempo, de sus cuidados, ¿no? Bueno, pues una cosa es aprender a hacerse prójimos, y para eso hay que pedir, ¿no? Porque también es una gracia de Dios, ¿eh? Pedir esa compasión, ese padecer con hacer mío, de alguna manera, el sufrimiento del otro. Yo sé que esto no está de moda, porque yo me acuerdo cuando estudiaba medicina me decía, uno no se tiene que implicar. Bueno, pues es muy difícil cuidar sin implicarse, muy difícil.
Te hago una más. Claro, el samaritano no actúa solo, busca al posadero, ¿no? Y esto nos recuerda también que el cuidado es en comunidad. Esto no deberíamos olvidarlo tampoco. Y esta jornada nos invita, ¿no?, a pensar en ello.
Sí, a mí me parece que esto es muy importante y me alegra mucho que el Papa nos lo recuerde, porque que nos haga a todos tomar conciencia de que estemos en la situación que estemos. Pues a lo mejor uno no tiene especial personas cerca con dolor y sufrimiento, pero habrá otras. Pues como mínimo, juntos, podremos rezar, podremos salir al encuentro de aquellos que cuidan, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me parece que es muy bonito lo que nos dice el Papa, que sintamos toda la Iglesia como una misión de cuidar a los enfermos. No es de fulanito o de menganito, sino todos, ¿no?
Pues sí, desde luego es importante lo que dices. La figura del buen samaritano, que es una llamada concreta que nos interpela en nuestras comunidades, en nuestras calles y desde luego en nuestras propias fragilidades. Y el Papa León XIV nos recuerda precisamente que la compasión auténtica no se queda en esa emoción pasajera, sino bueno, pues que se hace gesto, que se hace cercanía, ese tiempo del que hablaba también José Luis. José Luis Méndez, delegado de Pastoral de la Salud, gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte y muchas gracias a vosotros.
Ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, con toda la información de este viernes, de este 20 de febrero. Ya sabes que nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días en este espejo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.